Nuestro invitado Richard Reed, tenemos muchos temas para conversar con él en este inicio de año, inicio de clases, año electoral, y vamos a estar hablando de distintos temas, consejos de salarios, hacia dónde debe apuntar la negociación colectiva en los próximos años, pensando en el beneficio general, por supuesto, incluidos de allí los trabajadores. ¿Qué piensa Reed en ese sentido? Temas para estar hablando. Después, dentro de un rato, vamos a estar hablando, siguiendo hablando de lo que es el mundo del trabajo, porque vamos a estar hablando del séptimo informe del Sistema de Información de Calidad Laboral de Unión Capital, junto a equipos consultores y el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, donde se está haciendo un seguimiento permanente de la calidad de empleo en nuestro país, y en este caso vamos a hablar de sectores que presentan más carencias que el promedio en Uruguay, y entre ellos aparecen sectores que uno podría imaginar enseguida, como el sector agropecuario, como la minería, y otros que de repente no imaginaría tanto, como comercio, restaurantes y hoteles. Vamos a estar conversando dentro de un rato de esto con Marcos Rivero, que nos va a estar dando un pantallazo un poco más importante de este séptimo informe de SIGLAB. Pero bueno, ya le escucharon la voz a nuestro invitado, que irrumpió con razón después de mi furcio en el arranque de febrero. Richard Reed, bienvenido. Richard, es un gusto tenerte por acá.
El gusto es mío, gracias por la invitación.
Bueno, yo decía en el arranque del año que para vos es especial en cuanto a el arranque de las clases, ¿no? Te tiene estos días muy, muy entusiasmado, también cansado de ese tema, porque a lo que son las tareas habituales le sumás esta que has empezado con mucho entusiasmo, ¿no? Y quiero que le vuelvas a contar un poco a la gente de qué se trata, qué es lo que está haciendo la FOEB en ese sentido, y además los muy buenos resultados que están teniendo, porque creo que eso debe ser lo que entusiasme, lo que contagie.
Sí, hoy es un día importante. Hoy culmina empieza la primera etapa de los 5 centros educativos. Acabo de llegar de Minas y Pan de Azúcar, que se inauguraron ahora en la tarde, con mucho entusiasmo, mucha gente. Había mucha familia, habíamos hecho una reunión de padres a la 1 de la tarde en Pan de Azúcar. Y la expectativa no solamente está centrada en que el niño tiene un espacio de contención, sino en eso, en esos logros que se marcan a fin del año, ¿verdad? El que hayamos tenido un 2018 con cero repetición, cuando esa misma población en el año 17 tenía prácticamente casi un 60% de repetición, bueno, marca que es posible con dedicación, con buenos técnicos, con una grilla que al chiquilín lo entusiasme, porque el chiquilín tiene que ir contento y salir contento. Y bueno, me parece que son los vientos de popa que ayudan a seguir empujando. Y bueno, hoy fue un día así importante para todos nosotros. Paysandú, Minas y Pan de Azúcar largaron hoy, el viernes pasado Montevideo.
Richard, quiero explicar un detalle de esto que acaba de decir, porque no me parece menor, porque capaz que alguno no tiene bien claro cómo funcionan los centros y piensa que funcionan como el centro educativo de base o que son el liceo, y dicen, no, y bueno, no hay repetición, los dejaron pasar, y no tiene nada que ver con eso. Son centros de apoyo, y lo que ustedes lograron es que una misma población donde los niveles de repetición llegan al 40%, 60%, pensé que era a la inversa, 60% casi, los bajaron a cero.
A cero.
O sea que es darles algo que hacer.
Sí, primero que el apoyo, nosotros trabajamos a contraturno, el niño tiene la obligación de ir a la escuela primaria, el vínculo nuestro con las escuelas del barrio, con la directora, la maestra comunitaria o la maestra directa del chiquilín, es muy importante, el gran mérito es de ella, nosotros lo que hacemos es apoyo, lo nuestro es de contención, de apoyo en matemática y idioma español, comprensión lectora, inglés, ajedrez, que le da, esa junta del inglés y el ajedrez son fantásticos para el chiquilín, le abre la cabeza, le genera una situación de razonamiento mucho más allá que el común.
Claro. Y le abre dos dimensiones distintas de ver la realidad.
Totalmente, porque además lo baja a tierra, ¿verdad? Con los tiempos, con la disciplina. Y por otro lado, integramos hoy, este año, robótica e informática. Con buenos equipos, tenemos al compañero Juan Pedro Mil trabajando con nosotros en forma honoraria, tratando de ayudar a que la grilla tenga una definición bien clara, con objetivos que empiezan hoy mismo a ser recibidos por parte de todas las coordinadoras, que es que el niño no repita, que el niño no falte y que se integre a la sociedad, teniendo en cuenta de que hay un 70, casi 80% de chiquilines de contexto crítico, ¿no?
Ajá. El viernes va a estar en Alpampán la directora de esta experiencia.
Sí, me dijo la de tarde, Daniela Rodríguez.
Exacto, así que nos vamos a enterar más en detalle. Pero es interesante los números, porque ustedes pueden comparar cuál era el desempeño escolar de esos alumnos cuando no iban a estos centros de la FUEB y después que pasaron por allí.
Sí, no lo tenemos tan sistematizado como va a estar este año.
Bien.
Con todo gusto, después le paso la hoja del planillado, donde ahora tenemos mayor definición, mayor precisión y día a día el seguimiento del chiquilín, con balances bimensuales junto con las maestras de primaria para ir viendo el monitoreo del comportamiento del niño. Vuelvo a repetir, comprensión lectora, matemáticas, en este tipo de grilla que apunta a apoyar, no es curricular, por lo tanto, lo nuestro se circunscribe a eso, ¿verdad? Uh-huh. A darle una contención. Pero eso está junto a otro pilar importante, que es la inclusión social. Fuimos muy, 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 muy cerrados en la definición este año, y así se lo planteamos a todos los grupos de padres y familiares, que era el tema de los límites. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte con el tema límites.
¿En qué sentido?
El que tengan un vocabulario respetuoso, que no ingrese la mala palabra como una muletilla permanente, obviamente ni hablar que no se permite los juegos de mano, si el niño ensucia tiene que limpiar, en fin, algunas cuestiones, la higiene bucal, cada uno tiene desde el primer año su cepillo de dientes, su vaso, su pasta, es una rutina que lo ingresa a ser parte de la sociedad, ¿verdad? Muchos de estos niños no tienen esas posibilidades. A ver, yo lo decía los otros días con ustedes, muchos de esos niños no se levantan en la mañana en un cuarto, en un dormitorio templado, uh-huh, y desayunan. No. Muchos de esos niños ni siquiera tienen dormitorio. Por lo tanto, el ayudarlos a darle una zona de inclusión, de ver su pertenencia dentro del centro educativo. Su túnica, su cepillo de dientes, parecen cosas menores, pero no son menores. No. Lo identifica, ¿verdad? Le genera arraigo.
Richard, ¿estos son los centros que tú habías imaginado o en realidad hubieras preferido otro tipo de estatus, otro tipo de contenidos, algo más institucional, más formal?
No, más formal institucional, ¿no? Porque yo soy cada día más de barrio y cada día más cuadriculado. No, a mí me sobrepasó esto. A ver, en la entrada de Juan Pedro Mira ahora junto con Daniela Rodríguez, a mí me dan un oxígeno enorme en la parte técnica. Yo tengo mi cabeza política, sé lo que quiero de los centros. Sé lo que quiero de los chiquilines, ¿verdad?
Claro.
Es darle un cabito a estos gurises que si no salen de caño. Yo soy de barrio. A mí no me la cuenta nadie. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se logra una inclusión social y tejer ese entramado que se rompió hace muchos años, que se llama sociedad? Bueno, sociedad se llama convivencia, derechos y obligaciones. Estos chiquilines, de no ser así, están a la vara del camino. ¿Por qué? El Estado no le llega, y si llega, llega con un diezmo mensual. Ajá. Es aquello de, ¿no? No llega como debe de llegar. Por sí. Lo tanto, a mí me sobrepasó. Y ver estos gurises, tengo dos o tres anécdotas. Un botijita chico que era, pero la piel de Judas el primer año, y tenía dificultades serias de aprendizaje, terminó siendo septiembre a la competencia de matemáticas.
Mirá.
Volaba. Otro chiquilín, el año pasado, salió campeón de la sub-16 de ajedrez en Uruguay. Entonces, a Botica que nunca ha visto un tablero. Una niña en Paysandú, de un sector contexto crítico, 3 semanas de robótica, se destacó en la competencia de robótica.
Es un tema de oportunidades.
Es un tema de oportunidades. Si no las tienen, obviamente que después serán los que engrosen las páginas rojas. ¿Por qué? Porque no le dan. ¿Quién tiene que dársela? El Estado. Y el Estado en algunas cosas no llega.
Claro, yo decía, perdón, Juan Miguel, yo decía lo de la institucionalidad, porque cuando tú planteaste esta idea por primera vez, te cayeron desde el CODICEN, la ministra de Cultura en su momento, ¿te acordás?
Los sindicatos.
Entonces, como que, ¿qué era esto? ¿Qué proponía Reed? ¿Una enseñanza paralela?
Claro.
Por eso te preguntaba, que capaz que hoy tuviste que adaptar aquella idea inicial.
No, está tal cual. El tiempo nos dio la razón. No éramos competencia de primaria, no sustituíamos, estamos trabajando apoyándolos. Tenemos bien claro la responsabilidad de la educación del niño, es los maestros, los docentes de primaria, nosotros solamente apoyamos, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, sucedió eso. Es el Uruguay, ¿no? El Uruguay dañino. Es decir, que convive en las cabezas de todo, es transversal esto, ¿no?
Yo te quería preguntar por esto que mencionabas respecto a generarle esos hábitos, los buenos modales, el hablar.
Saludar.
El hablar de una manera adecuada, el usar malas palabras. Porque eso tiene que ver también con esa subcultura que después se genera en torno al delito.
Yo no sé si es en torno al. Yo no lo enfoco para ese lado.
A ver.
Lo enfoco desde el punto de vista. Uno, a ver, yo no tengo educación, yo hice primaria, como siempre digo, tengo más horas de recreo que de aula. Entonces, lo que uno quiere es que estos gurises no queden marginal, ¿verdad? Mañana tengo que ir a una entrevista de empleo y no saben articular una frase, una oración. Ese tema existe. Yo tengo una hija que es médica, que trabaja en contexto crítico, que es médica de familia, del contexto crítico, y te dice que a veces le dificulta. Aprendió un nuevo idioma. Hay un grupo de uruguayos muy importante, cada vez más numeroso, que hablan algo de español, pero que tienen un menjunje allí que solamente se entienden entre ellos. Eso es un problema de un déficit importante educativo de lo formal, pero también del contexto social, porque mucho de eso, el tramado familiar no existe. Entonces, ¿de qué manera a esos uruguayos que son parte de este Uruguay vuelven de vuelta a ingresar o vuelven a ingresar a la,
¿cómo,
a la
sociedad? ¿Cómo entran a los centros? ¿Cómo se eligen?
Por la escuela primaria. Nosotros no hay una selección, van, se anota y entra, no hay un chequeo pre, no, principalmente tiene que estar yendo a la escuela, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el Club Cervecero, acá cerca, sí. Vienen de varias escuelas los chiquilines, porque no hay escuela por el barrio, es un barrio con poco chiquilín. Bueno, salimos a las escuelas e informamos que estamos en tal lugar, que hay cupos, y así ha llegado gente de todos los pelos en Cervecero. Pero en otro lado, por ejemplo, en Casavalle son mayoritariamente de la 141, que es una escuela que está ahí en la calle Mendoza. Pero no hay selección.
Dijiste recién, cuando estabas hablando de la tarea que hacen Juan Pedro y Daniela, los directores, que vos tenés la cabeza política. Estás haciendo política cuando haces esto.
Claro, por supuesto. De la mejor.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque es política esto. Porque a veces se pierde de vista, se piensa en la política solo en los términos electorales.
Sí, o la profesional, ¿verdad? Que es muy importante también. Pero creo que. Y yo, porque tengo cara pública y uno se me conoce, tengo 1000 años de trille. Pero ¿cuánta gente hay que en forma anónima hacen lo mismo o mejor que lo que estamos haciendo nosotros? Yo creo que hay que sacudir un poco a este Uruguay, ¿verdad? Hay mucha gente que está laburando muy bien. Jaime Saavedra, por ejemplo, con los reclusos o con el patronato, está haciendo una obra fantástica de reinserción a ese pibe que sale de la cana después de comerse uno o dos pirulos. Si no le das un changüí de que aprenda un oficio y salga a laburar, sale de caño. Y entonces empieza la hipocresía de este país, ¿verdad? Gente que pide mano dura, mayor tiempo de cana, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene un pibe que recién salió a pedirle laburo, no le da laburo porque es un expreso.
Y muchos de esos pibes son los que antes tuvieron las carencias que venimos hablando del sistema educativo, ¿no?
Totalmente. Entonces, sobre este tema, y hago el pivot para que decirte que nosotros en Paysandú tuvimos muy buena llegada con la intendencia de Paysandú, con el intendente, que es un muchacho que lo conocemos de muchos años, a él, a la familia, eran del gremio de la bebida. Hicimos un convenio y empezamos seguramente en unos meses también con INEFOP, que se acercó a conversar, y bueno, los conocemos de toda la vida, a los muchachos de INEFOP, ¿no?
Sí.
Vamos a laburar en una escuela de oficio para darle posibilidades por la vía del patronato, al botija liberado, que vaya a aprender un oficio. Pero ya enganchamos también que además vamos a laburar así. Por lo tanto, van a aprender un oficio, pero van a tener seguramente su sueldo. Por lo menos una parte, algo van a tener, porque ya hay empresas que se ofrecieron mandar trabajo de herrería, de soldadura, de carpintería. A ver, son sinergia, ¿verdad? Aparece una buena idea con aquello de que tenemos que ser los mejores. Y si por las moscas, este año arrancamos el 1 de marzo, hace unos días, con la auditoría y la administración económica de todo, la CCPA Ferrer. Nosotros no vemos la guita ni de lejos, y eso le da un respaldo, ¿verdad? Nadie está vacunado contra este tema. Y en un Uruguay, y en una región donde el tema corrupción, mal manejo de dineros, etcétera, etcétera, está poblada las titulares de la prensa, nosotros dijimos, vamos a salvarnos en salud. Claro. Vamos a meterlo. Hicimos un convenio, hace pocos días lo firmamos Fernando Ferreira y yo con CPA Ferrer, y eso también le da garantía a aquellos que quieren acercarse, de que aquí las cosas son en serio, ¿no?
¿Y qué te dicen en el movimiento sindical los compañeros de toda la vida, los nuevos, estos gestos?
Me estoy desvinculando, sigo en la fábrica, sigo en el sindicato de cervecería, a la federación, sigo estando en la federación dando la vuelta, ¿no? Quedé como asesor, no le presto mucha oreja. A ver, esto es como todo, el compañero de toda la vida te da para adelante, y otros que por desconocimiento quizás le dan para atrás, y otros le dan para atrás porque le dicen tenés que darle para atrás. Hay de todo,
sí, amigo, sí.
Hay de todo.
Pero también está la idea de despojarse de algunos prejuicios políticos o de repente más partidarios electorales e ideológicos, y hacer, ¿no? Ponernos a hacer. Esto puede ser un modelo interesante en cuanto a la sociedad organizada haciendo lo que está haciendo
los sindicatos.
La Federación de la Bebida, claro.
Un sindicato tiene 280 gurises. Yo sé que no vas a salvar al mundo, ni ahí. Ah. Pero si, no te digo los 50 sindicatos de la mesa representativa, pero 20 sindicatos que nos pongamos las pilas con esto, y son 6.000 gurises que vos estás tratando de rescatar. 6.000 gurises es un número importante, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente que en el universo de los botijas que están en primaria es poco, pero son 6.000 chiquilines. A ver, pero más que eso es vincular al sindicato con la sociedad y no quedar cada vez más aislado. Cuando cualquier encuesta del que vos quieras, nosotros estamos allá abajo a lo último, pegando contra el piso. Ahora, a
político,
mí
codo a codo.
Está codo a codo, lo mal visto. Sí. Entonces, como nadie revisa por qué nos miran mal, porque todos creemos que la estamos haciendo de goma, y no es así, algo estamos haciendo mal porque la gente nos mira de reojo y nos mira mal. Nosotros lo que tratamos de contribuir es, bueno, devolvamos a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por nosotros tantos años. Y bueno, es una forma de vincularse, una forma de decir, somos parte de, estamos, además de esto, apadrinando 78 escuelas rurales. No son 4, no son 2, son 78. Ahora, muchachos, empiecen por una, que está fantástico.
Alguien te dirá, un ortodoxo te dirá, eso no es función del sindicato, de un sindicato.
No sé, ortodoxo sobre... No, hay que... Bueno, usted decía, el sindicato no puede meterse en política, usted, ¿verdad? Sí. Yo creo que todo es política. Sí. Y yo creo que es una organización social, plural, con una representación muy importante, le corresponde a los sindicatos, le corresponde a un club de barrio, que lo hacen, como lo hacen los Leones o los Rotary.
Sí, sí.
Yo creo que involucrar la sociedad civil organizada en este tipo de cosas son lo que fortalecen los lazos de democracia, y es hacer política. Y además yo tengo la libertad de acción, porque no voy a ir en una lista, no estoy haciendo campaña para mí mismo, no me estoy pivoteando, a mí no me van a ver en ninguna lista, por lo tanto lo hago desprendido de esa realidad, con un tema de vocación. No es de ahora, hace años que este gremio está metido en este tipo de cosas, ¿no?
Habíamos invitado ya hace unos días a venir, estábamos coordinando la fecha y saltó este tema de los consejos de salarios. Viniste con nosotros también a Desayunos Informales en Canal 12, y en esa entrevista, ya que estamos hablando de política y después vamos a los temas de trabajo, al final teníamos poco tiempo, nos estaban diciendo por la cucaracha, apúrese, porque se había ido larga, porque estaba rindiendo bien. Marianel te preguntó si estabas para hacer política en otro nivel, y vos ya dijiste, no voy a estar en ninguna lista, no voy a apoyar a nadie, no me interesa esa política. Ahora, si un gobierno que viene, a partir del 2020, te convoca, dice, queremos tu experiencia para tal cargo, tal lugar, un ministerio, una dirección, en el área de trabajo, de repente, en el área de desarrollo social, en el área de educación que tanto te está interesando. ¿Qué diría Richard Reed?
A ver, primero...
Ni se te había ocurrido pensarlo.
Es una hipótesis que es fantasiosa. Sí, sí. Saco el 5 de oro el domingo, que hago lunes.
Escucha, ¿sabes que Richard? La gente te escucha y dice, Richard Reed tendría que estar en algún lugar, tendría que estar en algún
partido. Porque es juntarnos con lo que pensamos igual, te dicen.
A ver, yo creo que el mundo es más transversal, ¿verdad? Lo demostró la historia y la historia reciente, inclusive en este país. Hay coincidencias transversales y hay diferencias importantes verticales en los mismos sectores. Entonces, por lo tanto, aquello de que yo tengo la verdad no existe.
Sí.
No existe, y lo demostró la realidad, lo demostró. Yo no tengo aspiraciones políticas. A ver, lo he dicho siempre, nunca me interesó el Parlamento. Me han ofrecido más de una vez, con posibilidad de estar en diputados, sí, sí, o en senadores, me sentiría recontra aburrido ahí adentro, no aportaría nada. Creo que hubiera sido una mal performance mía y no me gusta.
No era lo tuyo, no se sentía.
Lo otro es una fantasía. Yo no creo que. A ver, no creo que quien gane sea me va a convocar a mí. Yo voy a seguir haciendo lo mismo. Ojalá pueda aportar. Sí, claro, ojalá pueda aportar. Ojalá pueda aportar en estos centros educativos, en armar talleres de oficio para la gente de los patronatos. Ajá. Darle una mano a los boticas que están en el INAU. Vamos a trabajar también con ellos fuertemente. Hay algún intendente, creo, del interior que estaba interesado en conversar para ver qué podía hacer en su departamento. No me importa el color del departamento, va Marruca. Sí. Me parece que es válido. Yo creo que yo puedo aportar en eso, puedo aportar en la coordinación, en el trabajo, en trasladar la experiencia y que otro la mejore. Yo me siento más cómodo allí, ¿verdad?
Porque ese lugar
después yo me conozco. A mí es muy difícil que me den una orden. Como sea, que nunca tuve jefe, voy a tener que ir por el viejo.
Sí, sí, está complicado.
¿Y los dirigentes políticos te decepcionaron?
A mí.
Porque vos estuviste cerca de grupos políticos, de líderes políticos.
Yo milito todavía dentro del Frente Amplio.
Por eso te digo.
Fui partido por la Victoria del Pueblo hasta el 90 y pico. Integré la primera dirección del MPP en el 89. Participé muy colateralmente con Danilo.
Exacto.
Los últimos años, pero no era orgánico porque ahí no había organicidad. Y me siento Frente Amplista. Me siento un Frente Amplista de aquellos del 83-84, ¿verdad? De aquel programa el cual todavía abrazo, porque lejos está de poder cumplirse. Y veo que pasaron 15 años y que parte de mucho de ese programa no solamente no se avanzó, sino que se descuidó o se hicieron cosas paralelas o distintas. A ver, la política es la política, los hombres son hombres, yo no pongo en tela de juicio ni la idoneidad ni la autoridad moral de los compañeros, ¿no? Creo que es un tema de discusión de gestión, creo que la gestión da para hablar. La gestión en los entes autónomos es por lo menos para conversarla, desde ANCAP hasta donde vos quieras, tarifas altísimas, promesas incumplidas. A veces las promesas uno se apresura a hacerlas y después la vida le demuestra que es imposible alcanzarlas. Pero hay que tener mucho cuidado porque generas expectativas. Y cuando vos generas expectativas, no en gente que la tiene de taquito, expectativas en aquellos que están más necesitados, que se abrazan de esta soga como la última, y si después la soga se resbala y te cae, puede llegarte a pasar lo que pasa en Brasil. En Brasil no hubo un voto pro Bolsonaro, un voto anti PT. Entonces, ¿por qué? Porque se generó frustración. Entonces, me jode la política en esto que está pasando, ¿verdad? 15 años de gobierno, llamémosle progresista, y alguno habla de décadas ganadas. Yo, para mí, hay décadas perdidas. ¿Por qué? Porque si no se generó un sistema educativo de cara al siglo XXI, una inclusión social. La malla rota de los 90 en la sociedad, volverla a entretejer, y eso no sucedió. Entonces, ¿qué es década ganada? Lo económico te lo voltea Macri con dos ajustes fiscales. Entonces, no existe eso, ¿verdad? Uh-huh. Si tenemos bolsones de miles de uruguayos que viven a 20 minutos de la Rambla y no conocen la playa, algo está fallando, algo está mal. Entonces, por un lado, es el boom de los shopping, ¿verdad? Y por otro lado, una marginación que uno lo ve en los asentamientos. Entonces, se supone que era un cambio, que las prioridades eran otras. No era una tela arena con 100 palos verdes, era sacar de la marginalidad a miles de uruguayos que venían de hace dos décadas atrás. Es mi punto de vista. A ver, no es ni un jaque mate a la política, nada por el estilo. Es una observación que no lo soy yo, lo escucho por muchísimos lados, muchísimos compañeros. Frustrado, y no, hay muchas cosas positivas para levantar, ¿verdad? El plan de cuidado parece que es una cosa fantástica. El plan nacional de el fondo de recursos, hay que darle más fuerza, pero también ha cumplido algunas etapas. Hay cosas muy buenas, pero lo que pasa es que me parece que hay como una desidia. Hay como una descoordinación a nivel del Poder Ejecutivo donde, bueno, y un estado de ánimo en la gente negativista. Puede dar el mejor informe que creo que cae como si fuera en una bolsa de ácido, ¿verdad?
¿Qué te pareció el acto del otro día del presidente?
No, yo lo digo, a mí me parece, a mí desde el punto de vista para profundizar mi pensamiento republicano, me hubiera gustado que fuera la Asamblea General. ¿verdad? Que fuera allí a dar este, a rendir cuentas, como un gobernante democrático, rindo cuentas donde, en el pleno, ¿verdad? En el crisol de la sociedad, que es el Parlamento. Hacerlo ahí, me parece que estaba muy, muy cerrado a un acto casi político partidario. ¿Y le quita qué? Y le quita la frescura de fortalecer la democracia, desde mi punto de vista, ¿verdad? Después, bueno, los comentarios huelgan, porque también es un año electoral donde hay que tomar con punta y con pinza los comentarios de todo, ¿no? Uh-huh. A ver, nadie orina agua bendita, aquí todo el mundo saca tajada con costado.
Sí, claro. Richard, el año que viene, nuevo gobierno a través de que sea quien sea, no un cargo, pero sí coordinar una mesa nacional para rediscutir cómo avanzamos en consejos de salarios que se adapten a nueva realidad. ¿Cómo te gustaría?
Me sumo, sí.
Ahí te sumás.
No soy el único, hay mucha gente trabajando desde varias áreas. Lo nombro porque es amigo, además, estamos trabajando hace muchos meses con Gabriel Odone, viendo la posibilidad de, bueno, de lo que Nelson Fernández, el colega de ustedes, dice el 2 de marzo, ¿no? Bueno, ¿cómo sí. sería el 2 de marzo del 2020 en economía, en relaciones laborales y consejo salario? Estamos tratando de armar un insumo para que sirva como puntapié inicial para un debate. Lejos de creer que tenemos la fórmula, ni ahí, pero tenemos que empezar a conversar cuáles las relaciones laborales que el Uruguay precisa a partir de marzo del 2020. Asume un nuevo gobierno, convoca Consejo de Salario en junio. ¿De qué vamos a hablar? ¿De salario? ¿Y el empleo? ¿Y la educación? ¿Y la capacitación? ¿Y la evaluación de tareas? ¿Y la productividad? ¿Cuándo lo tocamos? Entonces, ¿qué se precisa? Coincidir, y sí, coincidir sería ideal, pero desde el gobierno, desde quien tiene la obligación de gestión, tiene que convocar a discutir estos temas. No va a llevar un tiempo, pero cuando hay que empezar. Después que se empieza, veremos, ¿verdad?
Yo siento que estos años nos han planteado como sociedad un desafío también de algo que me parece que durante un tiempo nos tuvo a los uruguayos muy contemplativos de lo político, electoral y lo partidario en cuanto a quién gobernaba, y que el que gobernaba era el que iba a generar las soluciones y el resto mirábamos de afuera ese partido, hinchábamos por uno por otro o nos sentíamos un poco más alejados, pero lo vivíamos de esa manera. Y ahora, y más con un futuro político que parece que va a ser de mucha paridad, de un parlamento dividido, sin mayorías absolutas, donde negociar, consensuar, buscar el acuerdo y no lo que divide y no lo que separa, que muchas veces es en el juego electoral lo que más rinde, va a ser necesario. Y este tipo de iniciativas, o lo que está pasando con Edu 21, buscar en las distintas áreas esos aspectos donde, bueno, prime por sobre lo político partidario o lo ideológico, lo político más allá, pensando en el país, en la República, en el Uruguay, las políticas de Estado. Exactamente.
Lo de Edu 21 me parece que marcó un camino fantástico, independientemente del resultado, de lo que parió esa organización, porque parió que un libro abierto que está inconcluso, está abierto para que la gente lo vea, la quite, la ponga, pero es el puntapié inicial donde seis fuerzas políticas distintas se sentaron con gente de la sociedad civil a discutir cuál sería la educación, cuál debería ser la educación en el Uruguay siglo XXI, ¿verdad? Sería fantástico poder sentarnos a discutir el tema de la inseguridad, que no es solamente más represión, menos represión, bajar la edad de imputabilidad. Pasa por el tema educativo, el tema cárceles, ¿verdad? Porque la cárcel hoy, no toda, pero una parte de la cárcel es una escuelita del crimen. Entonces, por lo tanto, hay problemas multicausales, hay que atacarlo diversificar los esfuerzos.
Claro, quedarnos discutiendo titulares que podrían ser parte de una estrategia, la imputabilidad o no, la más represión o no, militares a la calle o no, el desarme o no, pero son aspectos de una política muy integral. Claro. Se discute como que fuera cada una la solución mágica.
Los cambios los vas a ver a largo plazo, no se va a cambiar de un viernes a un lunes esta situación. Ahora, lo vas a cambiar cuando vos atacás en forma frontal todas las causales.
Porque también es la vivienda, ¿no? También es el tema de los asentamientos.
Y el otro tema que me parece que hoy por hoy amerita una discusión que puede darse en el Consejo Superior de Salarios o puede darse en un ámbito mayor. Hablando con Julio María Sanguinetti otro día en una conversación también de tipo periodístico, decía, habría que traer algo de aquella historia de la CONAPRO para poner sobre la mesa los grandes temas que el Uruguay hoy necesita abordar para, bueno, marcar un camino para la nueva generación.
Ahí salíamos del fondo y no había más remedio que sentarse a una misma mesa. La CONAPRO fue el mejor ejemplo de eso. Había que rearmar el país.
Sí o sí. Bueno, hoy el tema es que algunos creen que están en el fondo y otros que están en el pico del Ebre. Entonces, claro, sí. La desigualdad de diagnóstico están, ¿no? O es todo fantástico o es todo una miseria. Ni pelado ni con dos pelucas.
Sí, claro. Y los desafíos que vienen por delante son los desafíos que vienen por delante, más allá de lo que haya pasado, bien, ¿no?
Pero el tema de empleo también, viene, Miguel.
¿No? El tema de empleo. Porque,
a ver, podemos formar una sociedad fantástica. Ahora, el tema de empleo. El tema de empleo hay que abordarlo muy en serio, ¿verdad? Con las cambiantes que hay a nivel de la región, donde la pérdida de puestos de trabajo es tremenda, y no es solamente por un tema económico, es porque el cambio tecnológico, el cambio de la informática, las plataformas, lo que están haciendo es un desplazamiento de trabajo enorme, enorme. Trabajo repetitivo, el trabajo intermediario desapareció. Acostumbrados a ir a un negocio de comida rápida y te encontrabas con el chiquilín o la chiquilina que te levantaba el pedido y te cobraba. Sí. Hoy no está más, hoy es la tablet. Le haces vos el pedido de que entras, pones la tarjeta y entonces, ¿a dónde van esos gurises? ¿A dónde va el portero que hoy está siendo sustituido por una pantalla que la monitorea alguien que quizás está en provincia de Buenos Aires, en La Plata? Y desde allá en call center de esa empresa monitorea los edificios de depósitos.
Sí, sí. Los cajeros de supermercado.
Entonces, a ver. ¿A dónde vamos? ¿Cómo creamos empleo? Los drones, la sustitución. El agro está despoblada, la mano de obra en el agro, pero despoblada. La tecnología, y todavía no llegó a este país porque este país es chico territorialmente, pero en Argentina, que tiene grandes extensiones cerealeras, la tecnología en el campo es tremenda, pero tremendo. Ya no andar a caballo bichando las vacas. Es el dron que va y el hombre está sentado.
Y todo eso decís tiene que ser parte de una política de Estado de cómo
vamos a abordar este tema. Y pensar en Uruguay, ¿verdad? El Uruguay turístico, agroindustrial. Hablan de industrial. Yo descarto lo industrial. El Uruguay de la chimenea no vuelve más. Por escala, por tradición, por costos. Hay que apuntar a otra cosa, a la investigación, al software, ¿verdad? Logística, puertos. Pero algo que sea concreto y real. Cosa que digamos, bueno, es por acá. Porque si no, la alternativa va a ser emigrar. ¿Quién va a emigrar? Aquel que llega a recibirse de algo, tenga un mango para el pasaporte y para el pasaje, se va a ir. Otra nueva ola, cada 20 años hay una ola de emigración. Bueno, yo pretendo que mis hijos y mis nietos sigan en Uruguay. Por eso hay que discutir educación, entramado social y bueno, y ver ese tipo de cosas. Ahora, no es el mejor año, obviamente, porque las chicanas están a la orden del día. Ahora, una parte de la sociedad debe de reclamar. Señores, está todo bien. Jueguen a la bolita en el fondo. Pero acá al frente tenemos que meterle dientes a estos problemas porque hay que buscarle solución. Yo no escuchaba a nadie todavía. ¿Qué van a hacer después del 1 de marzo del 20? ¿Quién gane? ¿Qué van a hacer con los consejos salarios? Escuchaba en la calle Pou que por lo menos hay cuestiones que yo rescato. Los consejos salarios vinieron para quedarse. Bien. Coincidimos. Sí. Ahora vamos a discutir el contenido. En el contenido yo tengo diferencias, pero me gustaría también escuchar a los compañeros del Frente Amplio cuál va a ser el formato Consejo Salario del año que viene. Si es el mismo, está asignado ya prácticamente a la catástrofe. Ajá. Porque creo que ese gasto no da los resultados que tendría que dar.
Y claro, y allí uno también puede pensar por qué un cambio si a lo largo de este tiempo se han mantenido, más allá de que la última vez se introdujeron las distintas franjas según si la empresa se mostraba más o menos dinámica, fue una flexibilidad mínima, digamos, dentro de un marco muy rígido. Hay que discutir una cosa, como vos decís, un poco más profunda. Parece también haber consensos en el sistema político en ese sentido, pero volvemos a lo anterior, las chicanas. Vos, en este tema, que además es un tema que te preocupa y mucho, fuiste muy honesto con el asunto cuando Gustavo Licandro hace la declaración sobre los consejos de salarios, y esto que decís de las chicanas lo aplicaste a ese tema. Dijiste, no, a mí no me gusta que a nadie se le venga a ocurrir eliminar los consejos de salarios, pero también tengo claro que no es lo que está planteando ninguno de los candidatos, por lo menos, que está en el tintero. Es lo que piensa un hombre que estuvo hace unos años en el gobierno.
Que además no tiene función política ni está integrando ningún equipo.
Claro, entonces, como pensará algún economista que integró el Frente Amplio en algún momento, que hoy no hay que pagar la deuda externa y,
claro,
no dejó,
claro,
y ya no está en el frente. Claro. Qué sé yo.
Entonces yo creo que asincerar la discusión debe ser una exigencia del ciudadano, ¿verdad? A quien tenga pensado uno votar le debe exigir a ese prominente candidato, bueno, mirá, de estos temas vamos a hablar de esta manera. Entonces, se ha perdido también ese tipo de relación. Hoy es muy afríate y baile, ¿no? Uno ve a veces los candidatos y dice, no sé si están en una fiesta, ¿verdad? Sí. Y debe tener algún marketing, mirá.
Y lo ve
posesionate cambiar, así porque...
Los ve cambiar tanto de look y de vestimenta.
No,
y
fantástico.
La forma de hablar y uno dice, es verdad, pero hay mucho de eso, hay mucho de marketing, hay mucho de estrategia política hasta el último detalle.
Y de grandes eslogan, ¿verdad?
Sí.
Y hablando del pasado, a mí háblame del futuro. Está todo bien. A ver, lo que hiciste bien como gobernante, todos para atrás, es su obligación. ¿Verdad? Ahora, háblame para adelante. Háblame sobre ciertas cosas para adelante. ¿Cómo se va a comportar la política tarifaria en 3 años? ¿Cómo se va a comportar? Porque para la gente es muy importante, hacia la inflación y hacia los costos país. Hay gente que pagar la luz, pagar... Cuando te dicen todos los años va a bajar, y con los eólicos y la nueva matriz energética se va a reducir los gastos, por lo tanto va a bajar la tarifa, y la tarifa no bajó. Sí. Bueno, hay que dar una explicación a la gente, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, digamos la verdad, estamos tapando los agujeros.
Bueno, el precio de los combustibles, por ejemplo.
¿Verdad? Entonces, un agujero enorme. Ahora, no lo querés ver, todo el mundo lo vio.
Sí, pero se va acercando a las elecciones y pasa a ser cada vez menor eso, ¿no? Ya la última vez Astori dijo que no, que en realidad las tarifas no se podía decir que tuvieran ningún componente recaudatorio. Y yo digo, pero en la mitad del gobierno nos explicaban que sí.
Si algo tiene las redes sociales es que es difícil, hay que tener mucho cuidado, porque te sacan los prontuarios, ¿no? Y uno pone discurso a discurso. Y hay que sincerar, siendo oposición, para cualquiera, me incluyo, es muy fácil el chicanear, el pedir, el exigir, el reclamar. Pero después, cuando tenés que estar en la gestión, te diste cuenta que muchas de las cosas que vos pedías se hacen insalvables, que no son posibles. Pues asinceremos la discusión, porque verdad, muchas de las cosas que nosotros pedíamos, este propio gobierno nos la ha hecho.
¿Y cómo ves esto que hablabas de la chicana, esto de que ves en el dirigente político que ha perdido algo en cuanto a lo que el ciudadano le reclama también de su forma de manejarse en estas cosas? Y vuelvo al principio a lo de los buenos modales, porque vos sos un hombre que, pensando en el futuro, aún quiere rescatar cosas de un Uruguay que conoció y que le parece que en ese sentido tenía unos valores que valdría la pena reconstruir. ¿Van de la mano esas cosas? ¿Los ejemplos que hemos tenido de nuestros líderes también influyen en lo que nos pasó en ese sentido?
Sí,
como
yo creo que sí, influyen a favor y influyen en contra.
Ajá.
A ver, cuando en el 2013 yo salí con el discurso del 1 de mayo hablando del ausentismo laboral, de que era un problema.
Es que te llenaron la cara de dedo. No les gustó nada.
¿Verdad? Y ahora tiene, creo que, si los números que me dijeron son ciertos, entre La Nación y Clarín andaban pegando casi los 8 millones de entradas.
Sí, el discurso en las redes.
¿Qué señal dan, dejando el ego del Richard al costado, que juega en la NBA? La señal que te dan es, hay un sector de la sociedad que exige un discurso ético, que quiere volver a la ética. No a compartir opinión de la misma manera,
pensamientos políticos,
sobre
la ideología.
Volver a la ética.
La ética del laburo.
Que no es un mentidero, ¿verdad? Porque, a ver... Creo que lo decía Dualde en Argentina, no hay peor político, no hay peor mentiroso que político en campaña. Entonces, digo, a ver, no hagamos promesas falsas. No le generemos a la gente una expectativa que después sabemos de antemano que no se va a cumplir. Me parece que eso sería el mejor aporte que se le puede hacer, ¿verdad?, a la sociedad.
Y después, si no cumplimos alguna promesa, reconozcámoslo, porque la gente se da cuenta, ¿no?
Pero a ver, la gente, yo creo, apuesto que la gente no es tonta, ¿no? Yo creo que si vivieron momentos muy importantes. Creo que 2005-2010 fueron de los mejores años para la sociedad uruguaya. Veníamos de una situación complicada los últimos 15 años. Sí. Hablan del 2002. Yo hablo de la década del 90, para mí fue nefasta. Porque el 2002, mal o bien, la sacaron de taquito y en un par de años Uruguay estaba creciendo. Y no nos pasó el corralito argentino que la guita te la secuestraron. Aquí la gente hasta tenía mayor interés en el banco con los pocos pesos que tenía. Por lo tanto, el 2002 fue un golpe duro, sin ninguna duda, impactó en el tema de empleo, etcétera, etcétera, pero se salió en 2 o 3 años. El golpe duro en este país fue la década del 90, donde te hacían creer que eras empresario con una unipersonal. Terminabas con una cancha de pádel que a los 8 meses no entraba más nadie. O quioquito, que había más quioquito que gusanos en una manzana. Entonces, por lo tanto, creo que se salió bien. Creo que después, bueno, el poder desgasta y me parece que, bueno, la gestión sustituyó a la política.
Los tiempos van cambiando también, además. No,
pero me parece que no se discute política. Yo me encuentro con compañeros que están en el gobierno y la conversación es sobre la gestión. Está bien la gestión. Hablar de política. Porque después que resolvamos la política, aplicá la gestión a lo que resolviste políticamente. Me da esa sensación, y creo que esa sensación que tengo yo es compartida por muchos compañeros, inclusive por compañeros que están en la gestión.
Hay que tratar de entenderlo también desde la lógica del que está en el lugar y asume la gestión, y en la gestión le va su proyecto personal, a veces político también, y la defiende con un silencio de dientes, y hasta a veces inconscientemente termina creyendo que lo que está haciendo está bien.
Y... No, y de buena fe quizás.
Exactamente.
Y después, de otro lado, es su laburo.
Claro.
Cuando vos estás 5 años, 10 años, ya prácticamente tu laburo es ese. Entonces también le tenés las incertidumbres que te puede generar el que tu partido pierda, ¿verdad? Y eso es natural, es humano. Ahora, lo que está faltando, vuelvo a repetir, es la discusión política. La discusión política sobre el rumbo a tomar. Creo que en eso los últimos años ha habido un déficit, ¿no? Desde mi punto de vista.
Richard, muchísimas gracias por estar acá. Ojalá sea una voz que se escuche este año. Me parece que viene bien, porque casi que no empezó la campaña, porque no empezaron las clases, la gente todavía no se acomodó en el año. Que eso es lo otro, ¿no? Los tiempos de la gente, a veces los dirigentes pierden las referencias de cuáles son en cuanto a la política, ¿no? Ahora estarán pensando en el inicio de clases y después capaz que se empiezan a meter en la campaña, pero las chicanas ya empezaron desde
hace rato. El mensaje de cuál es, que la gente empiece a pensar ella misma cómo quiere ver el Uruguay, o que le digan cómo será el Uruguay a partir del 2 de marzo del 2020. ¿Cómo será el Uruguay en seguridad, en educación, en las tarifas públicas, en el empleo? ¿Cómo serán los consejos salarios? Que se lo empiece a pensar y a cuestionar y a preguntar. Creo que sería un bueno un debate, y mismo los periodistas que tienen un rol importante, ¿verdad? Que son los portavoces de esa sociedad silenciosa, cuando pasa un político por acá y tal cosa que haría. Porque, a ver, hay que obligarlos a que se comprometan. Yo creo que sería un aporte importante. Yo desde el llano, cada día más desde el llano, porque tampoco tengo otra posibilidad, y muy cómodo con lo que estamos haciendo.
Richard, muchas gracias por haber
venido. A ustedes por la invitación.
Richard Reid pasaba por esta hora de cierre.